Bien, buenos días compañeras y compañeros. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy, un tanto particular, por razones obvias, bajo la égida de tío Aarón de Anchorena, que tuvo la gentileza de prestarme por 5 años este lugar para pasar algunos momentos. Vamos a empezar el acuerdo que va a tener el funcionamiento habitual, el que tenemos común y corriente, con la presencia de los señores y las señoras subsecretarios. Y posteriormente a esta reunión también están invitados y van a concurrir en la mañana nuestro compañero presidente electo José Mujica y Danilo Astori. Y vamos a presentar el tema las casas presidenciales. Sobre las casas presidenciales se habla mucho, hay muchos mitos y poco se conoce. Y realmente creo que amerita que conozcamos en profundidad cómo funcionan, cómo se gestionan, qué gasto ocasionan, cómo se solventan esos gastos y qué perspectivas de futuro tienen las casas presidenciales. Entre ellas, esta en la que estamos haciendo la reunión en el día de hoy. Esta segunda parte va a ser abierta a la prensa, que quiera estar aquí, y posteriormente la prensa se le va a hacer un agasajo a la prensa con una chorizada campera, y nosotros nos trasladaremos para almorzar allá alrededor de la casa presidencial y al mismo tiempo poder recorrer y conocer por parte de los compañeros que no conocen. Tendremos todo el mediodía y toda la tarde para recorrer y ver cómo de qué se trata el Parque Anchorena. Así que este es el plan de trabajo para la mañana de hoy. Y ahora comenzamos, como todos los lunes. Le doy la palabra al señor Ministro del Interior.
Bueno, buenos días. Simplemente cosas de rutina a las cuales no me voy a referir. Y ustedes recordarán, sí, que el último consejo yo planteé con mucha fuerza una situación muy delicada que teníamos respecto al futuro muy, muy ya cuestionado del Instituto de la Caja Policial. Lo planteé en la última reunión y diría hoy felizmente que luego de alguna conversación todos estarían caminando para que finalmente podamos adoptar las medidas necesarias y modernizar todo el cuerpo informático a efectos de poder concretar lo que yo le llamaría el salvataje final de la, porque primero aprobamos en octubre del 2008 la subreforma y la propia ley de reforma expresaba que a través del Ministerio de Economía había que instrumentar su efectiva aplicación. Bueno, felizmente creo que eso está prácticamente solucionado y por lo tanto aquella preocupación del lunes pasado creo que hoy ha dejado de ser. No tengo otros elementos, las noticias de rutina que no la vamos a plantear en este consejo, ¿no? Gracias.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Relaciones Internacionales.
Gracias. De mi parte también los asuntos que vienen a la firma son meramente de rutina. Sí. Quisiera comentar algo que en realidad es en cierto modo común a todos, que es el proceso de transición. Mi sucesor está volviendo a China el día de hoy para cerrar la casa, pero hemos tenido varias conversaciones, además del documento ya preparado, Yo veo la transición en dos planos. Uno es el documento que coordinaba Presidencia, coordinaba PP, con una matriz informativa estandarizada, digamos, y después las conversaciones más cara a cara que prevemos para el mes de febrero. Más allá de que informalmente ya se ha comenzado, ya hemos tenido varias consultas sobre temas de estos meses. En segundo lugar, comento a nivel de Cancillería que la reunión a la que, internacional que concurrió el presidente sería la del Grupo de Río en México, con la particularidad de que hay mucho interés de parte de los organizadores en que eso oficie también como una suerte de despedida al presidente del Uruguay y a la presidenta de Chile, que sería la última reunión internacional en la que participaría. En ese sentido, estamos a la expectativa, pero probablemente se reciban mayores presiones amistosas de parte particularmente de México. Gracias.
Gracias, señor ministro. Señora ministra de Educación.
Gracias, presidente. Los asuntos que traemos a la firma de acuerdo son de trámite. Quisiera resaltar que hay varios reconocimientos de carácter universitario de carreras dictadas por universidades privadas. Todas ellas ya tienen otras carreras reconocidas. Quería preguntar por dos firmas de decretos que para nosotros son muy importantes para funcionar. Una de ellas son los delegados a la Comisión de Reparación a Víctimas del Terrorismo de Estado, según una ley cuyo número no me acuerdo ahora, pero el secretario seguramente se acuerda, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que designar a los representantes de las organizaciones no gubernamentales. Y realmente queremos en estos meses empezar a funcionar, fijar criterios y resolver al menos algunos casos que sean antecedentes importantes. Y otro es la promulgación de la ley de elecciones en ANEP que ya votó el Parlamento en ambas cámaras, que también hemos tenido conversaciones con la Corte Electoral. Están dispuestos a organizar las elecciones en febrero, cosa que sería bien importante, porque ya se empieza el año electivo, y también porque el Poder Ejecutivo ya nombra sus delegados una vez que están nombrados los delegados del cuerpo docente. Ellos están para firmar hoy, Miguel. ¿Están los dos para firmar hoy?
No, tomamos nota de los dos documentos.
Sí.
Vamos a revisar.
Ah, bueno. Yo era lo que quería decir hoy.
Gracias, señora ministra. Seguramente el ministro de Trabajo tratará este punto después. Aprovechamos y le doy la palabra al ministro para que haga su presentación.
Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad nosotros también teníamos algunos elementos de rutina nomás, pero comencemos por el tema COCAP, que es un tema que nos preocupa. Realmente es así como informó la ministra de Educación. Y en este momento nosotros en un principio creímos que lo podíamos solucionar, esa deuda que tiene que pagar con un dinero que eventualmente se habría pagado de más, esa era la información que teníamos en primera instancia, al BPS. Pero no es así, sino de que lo que se pagó allí al BPS eran retenciones anteriores. Todo esto está demostrando que la administración de COCAP no ha funcionado correctamente en alguna medida y va a haber que ocuparse en el tema seriamente. De todas formas, nosotros creemos que COCAP es una institución muy importante, sobre todo para el periodo que se inicia ahora o que se ha iniciado ya con el INEFOP, donde justamente es un instrumento muy importante para desarrollar y capacitar trabajadores, y evidentemente allí el trabajo en conjunto con COCAP sería fundamental, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que va a haber que tomar... evidentemente no vemos otra solución ahora en cuanto a esta deuda, que sería aproximadamente de $100,000, de ver si se puede desde rentas generales cubrirlo para asegurarnos de que que delibera esta institución para pagar aguinaldos, entre otras cosas, ¿no?
¿Y cuál sería la eventual fuente de recursos?
Bueno, existe un aporte del Ministerio de Educación y Cultura, y aparte de eso luego venden servicios, ¿no?, justamente a los distintos organismos del Estado, y ahora lo va a vender al INEFOP, que en realidad es un organismo que tiene una economía importante, capaz como para poder pagar aquellos cursos de capacitación que se necesiten, ¿no? O sea, creemos que esa va a ser la vía de solucionar. De todas formas, hay que meterle mano, porque vemos que ha habido problemas administrativos y de otro orden en las delegaciones. No estamos conformes con los representantes en COCAP en este momento.
María, ¿el Ministerio está en condiciones de contar esos 5.000 dólares?
No, ahora no. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación y Cultura ya hizo su aporte a principio de año. A principio de año se hizo ese procedimiento de que se pagara una cuota del embargo, una cuota de la deuda, se levantara el embargo, COCAP pudiera recibir el aporte, y se fueron pagando los salarios con ese aporte y con lo que recibe COCAP por la venta de sus servicios. En este momento necesitaríamos un refuerzo presupuestal, porque el Ministerio no tiene ese rubro ahora a fin de año, para poder cubrir diciembre y enero. Después se normalizaría la economía, ahora es muy difícil porque no está dando servicios. Y bueno, además después viene ya el presupuesto de 2009, de 2010, con lo cual se normaliza. Necesitamos salvar estos dos meses y, bueno, como dice Julio Baraybar, tomar algunas medidas sobre una mejor administración, porque entendemos que hubo error y vamos a tomar medidas serias. Pero no queremos que la institución peligre. Una cosa es la dirección que la ha tenido, otra cosa es la institución en sí misma, que es bien importante y no es sustituible por ninguna.
Sí, simplemente complementar que es un organismo estratégico en lo que tiene que ver con capacitación profesional, ¿no? Nosotros creemos que para el periodo que viene, en conjunto con el INEFOP, va a ser de suma importancia. Bueno, en cuanto a otros temas, en el Ministerio de Trabajo en este momento nos sigue preocupando la situación de Medcenicena, aunque se viene encaminando en la medida que viene tomando determinaciones la justicia. Ya hizo lugar a medidas cautelares, por lo tanto el empresario no está fuera de la empresa y por lo tanto se ha podido pagar tanto la última quincena generada por los trabajadores en el mes de noviembre como el aguinaldo que estaba generado también, lo que ha dado tranquilidad a la zona momentáneamente. Por supuesto, es una zona muy afectada, 750 trabajadores, son 750 viviendas en Palme Olmos, y nos damos cuenta que, bueno, es un pueblo que está tambaleando con una enorme preocupación de carácter social. Yo es todo por el momento, compañero presidente.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Vivienda.
Sí, gracias, presidente. De los asuntos que traemos, son adjudicaciones de obras o a cooperativistas. Hago mención a una resolución donde se adjudica una ampliación de contrato a unas viviendas que ya estaban adjudicadas y que están en construcción para que sean colocados paneles solares. Se están construyendo dos módulos donde en uno de ellos se van a colocar los paneles solares para poder hacer una experiencia piloto. Esto es en acuerdo con el Ministerio de Industria y de esa forma evaluar los consumos energéticos, hacer una comparación. Son paneles solares que es para calentar agua únicamente, son energía térmica. También está recogiendo las firmas, lo tiene el secretario, presentar en el Parlamento la ley de obligatoriedad de conexión al saneamiento, que esté de acuerdo a lo que se había previamente acordado. Lo que voy a plantear ahora, en realidad, el lunes pasado ya en el Consejo yo lo había planteado el tema, pero a pedido del presidente voy a reiterar rápidamente, digamos, las bases o los lineamientos que están presentados por el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático como plan estratégico.
donde, bueno, fue un trabajo que se hizo en conjunto con la transversalidad de la nueva institucionalidad creada, que mereció reuniones incluso entre los ministros que pertenecen al sistema. Se presentó, de acuerdo a lo que estaba previsto entonces en el cronograma original, el plan de acción, que es un plan estratégico. Presenta el plan como muy interesante el mapeo de las vulnerabilidades, dado que el plan está orientado fundamentalmente a lo que son las medidas de adaptación y, en función de eso, reducción de vulnerabilidades. A grosso modo, el plan presenta todo lo que es adaptación a nivel de agricultura, sistema de alerta temprana, el tema de fortalecer incluso los servicios nacionales, la Dirección Nacional de Meteorología, con respecto a lo que es la vinculación incluso con el Sistema Nacional de Emergencia, todo lo que es un Plan Nacional de Recursos Hídricos, el tema de securitización y fondos para justamente prever todas las circunstancias de la variabilidad climática, y obviamente también todo lo que puede ser a nivel de mitigación internacional, bueno, incorporar fuertemente en lo que puede ser las oportunidades, incorporación al mercado de carbono, mercado de desarrollo limpio. Por último, se plantea un poco lo que es el cronograma de acción, previsto en lo inmediato, en las próximas etapas, que implicaría, por supuesto, incorporar esto a un próximo presupuesto, al presupuesto quinquenal, y crear la institucionalidad capaz de llevar a cabo esto, dada la transversalidad, es el tema que justamente incluso discutimos en la reunión con los ministros, de que es muy difícil que esto se le pueda asignar a un ministerio especialmente. Tendría que, hay esbozados algunas posibilidades de institucionalidad que permitan realmente poder supervisar la ejecución a nivel de todos los ministerios. Así que, presidente, está presentado. Usted indicará, digamos, los próximos pasos, en caso de ser aprobado, y cómo seguir adelante con esto.
Gracias, señor ministro. Acabamos de firmar 4 resoluciones autorizando al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a recibir las donaciones siguientes: una de 124.800 euros otorgada a la República por el Gobierno del Reino de España para el Programa de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático. La segunda, por 308.000 euros, a la República, también por el Gobierno del Reino de España, para el fortalecimiento de las políticas de género en el Uruguay, las que componen el programa de fortalecimiento de dichas políticas. Otra, igual, del mismo Gobierno del Reino de España, de 127.200 euros, para el programa de educación superior. Y una cuarta, por 915.000 euros, para el programa de fortalecimiento de gobernabilidad democrática, la participación ciudadana y el desarrollo institucional. Así que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Martín, tiene firmado las resoluciones correspondientes. Las menciono ahora porque precisamente una va en dirección al tema de clima y cambio. Muchas gracias. Seguimos con el señor ministro de Ganadería.
Gracias, señor presidente. Traemos a la firma todo asunto de trámite, pero queríamos volcar en este consejo la última experiencia del Consejo Agropecuario Nacional, instrumento que está dentro de la Ley de Descentralización Agropecuaria votada en este gobierno y que nos ha permitido coordinar todo lo que tiene que ver las políticas públicas agropecuarias. Este se hizo en la ciudad de Trinidad con la participación de casi todos los consejeros de dicho estamento, y el tema que se trató fue el de los efectos, y haciendo cierta línea de continuidad con el tema del cambio climático, los efectos de los últimos problemas climáticos vinculados a la agropecuaria nacional. Esencialmente los problemas, como veníamos diciendo, se constataron en la agricultura de invierno, esto es trigo y cebada. Sin embargo, hay una cosecha récord de trigo de 1.800.000 toneladas. Posiblemente hay afectación en calidad, pero sin lugar a dudas se va a superar ampliamente las capacidades del mercado interno. Es decir, no hay ningún tipo de elemento que pueda hacer prever un problema de desabastecimiento. Además, posiblemente todo el excedente pueda ser exportado con cierta facilidad. Al mismo tiempo se informaron los atrasos por el tema de las lluvias en las siembras de los cultivos de verano, pero de todas maneras es importante destacar con sus luces y sus sombras las 850.000 hectáreas de soja que se prevén sembrar en esta zafra. Cifra nuevamente récord que hace subir la superficie de cultivos de verano a más de 1.000.000 de hectáreas. Esto tiene la implicancia de la confianza de los inversores y de los productores nacionales en cómo se viene desarrollando las políticas, pero también, y teniendo en cuenta la cantidad de lluvia caída, que tenemos que enfatizar mucho más todavía con el riesgo de pérdida de suelo por erosión en todo lo que es cultivos de verano. De todas maneras, pensamos que la situación es sensiblemente más prometedora que hace un año atrás, donde la seca realmente nos traía a muy mal traer. La situación actualmente es bastante auspiciosa a pesar de los problemas de la lluvia. Era eso nomás, presidente.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Defensa.
Presidente, los asuntos a la firma son todos de mero trámite, no hay nada de relevancia. Lo que no sé si habrá comunicado el Parlamento ya es la aprobación de la ley que autoriza el préstamo al Banco República, que fue aprobada por diputados el martes, creo, que si hubiera llegado sería fundamental promulgarla hoy para poder llegar antes del fin de año. Es todo, presidente.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Transporte.
Presidente, compartir la preocupación por los efectos, fundamentalmente en caminería secundaria y caminería rural, de las características de estos últimos tiempos, ¿no? Las lluvias muy intensas y en algunos casos las inundaciones, en varios departamentos las inundaciones. En ese sentido, hemos con el Congreso Intendente acordado un modo de complementación entre las partidas ya dispuestas para el programa 008 del año 2009 con las partidas también ya dispuesta para el programa 008 del 2010. De modo de que se pueda hacer uso de la totalidad de los recursos, incluso más allá del 31 de diciembre, y en el caso que algunos tengan necesidad, por haber ya consumido las partidas del 2009, de adelantar gastos, hacerlo cargándolos a los recursos que están previstos para el 2010. Además, estas dificultades generan la necesidad de reforzar el funcionamiento de las regionales, particularmente las propias regionales del Ministerio de Transporte, fundamentalmente las regionales de los departamentos que sufrieron inundaciones. En ese sentido, hemos previsto, hemos gestionado la posibilidad de un respaldo de aumento de crédito por una cifra no demasiado importante, de $1,000,000, que permita poder fortalecer los suministros en disposición de estas regionales para apoyar el trabajo de las intendencias y de los vecinos del área rural. Después hemos terminado la conexión de la ruta interbalnearia 101, 102 y los accesos del aeropuerto. Creo que quedó muy bien y en estos días, antes de fin de año, se va a estar terminando el señalamiento horizontal. El señalamiento vertical se instaló reforzado, la mayoría del alumbrado está instalado, permite eso circular con bastante fluidez y es un desahogo para los accesos por el este a Montevideo. Tenemos pensado estar terminando alrededor del carnaval, en las fechas alrededor del carnaval, la obra perimetral, que es la obra de vialidad más importante de este periodo y tal vez, si buscamos en el tiempo, desde hace varias decenas de años la fecha, y estaría ya culminándose en esas fechas y quisiéramos coordinar, si hay la voluntad de parte del presidente, de hacer algún tipo de ceremonia de inauguración en especial. Hemos tenido algunas demoras porque la instrumentación de los fondos especiales que se gestionaron ante la CAF para poder concretar estas obras que eran parte del programa anticíclico y que seguramente algo tiene que ver con la disminución de la tasa de desempleo en el país. Bueno, esos préstamos fueron confirmados recién en el mes de agosto y su documentación, llevó algún tiempo al punto de que recién en este momento están preparándose los pagos correspondientes. Hemos contado, sin embargo, con una importante colaboración de parte de la mayoría de las empresas que no detuvieron los trabajos y asumieron la responsabilidad de poder seguir invirtiendo hasta que se pudieran saldar esas cuentas por parte del Estado. Por último, estamos trabajando en la transición, tenemos asuntos de varios tipos, hemos pasado la documentación, es muy abundante, no sé si ha sido una complicación. De cualquier manera, nosotros tenemos previsto además completar esa documentación con materiales que le vamos a entregar al ministro que nos releva. Y hay varios temas que, por cierto, son temas de transición, algunos de los cuales están relacionados con obras que se irán continuando, que ya están prontas para empezar, y en otros casos con situaciones como puede ser la negociación, la conciliación con la terminal Cuenca del Plata, cuya primer reunión oficial de conciliación sería el 15 de enero. Y bueno, y algunos otros temas de este tipo que son bien importantes.
Me parece muy bien coordinar, señor ministro, la inauguración de esas obras a las que usted hizo mención, la perimetral. Podríamos verlo un poco más adelante, ¿no? Pero posiblemente en febrero lo podamos hacer.
Sí, nosotros calculamos que a partir del 12, 13, 14 de febrero, que es carnaval, la obra estaría pronta. Habíamos pensado, según como usted estime, habíamos pensado en el 24 de febrero, pero bueno, también puede cambiarse la fecha, sí. Estamos a tiempo.
Todo eso va a depender, yo no sé, la fecha de la reunión del grupo 22-23.
¿Qué es el 22-23?
La reunión del grupo de Río en México, que hizo mención el canciller al inicio de esta reunión.
Y bueno, depende si su voluntad es hacerla antes, bueno, o si es hacerla después.
Coordinamos. Bien. Solo a título informativo, ¿cómo están los trabajos de gestión por la segunda terminal. Se está.
Bueno, el trabajo, estamos en el tiempo donde supongo que están preparando sus ofertas los potenciales interesados. Como usted sabe, se aprobó por parte del Parlamento la ley correspondiente. Usted también ya firmó la resolución de la reglamentación, que son las bases que van a regir la subasta. Y la fecha que está prevista para la presentación de las ofertas es el 17 de marzo, salvo que exista o alguna gestión de las empresas interesadas o alguna resolución por parte del Poder Ejecutivo, el 17 se van a estar recibiendo las ofertas y sabiendo quién se adjudica la subasta. Es de hacer notar que el proyecto de ley salió incluyendo una fecha que va desde el 1 de marzo al 1 de junio como las fechas para la presentación de ofertas. Es decir, si bien el trámite ya se inició, ya está en marcha, la subasta por ley tenía que definirse en esos tres meses, primeros tres meses del periodo de gobierno que se inicia el 2010.
Bien, bien. Bien, gracias, señor ministro. Señora ministra de Salud.
Señor presidente, a la firma creo que hay asuntos de rutina de los juicios sobre atención directa de pacientes y nada más. Quiero informar que se solucionó el conflicto con los neonatólogos gracias a un trabajo muy intenso que desarrolló el doctor Miguel Fernández Galeano y que incluso terminó con la firma de la Sociedad de Neonatología junto con el Sindicato Médico del Uruguay el mismo 24 de diciembre a las 13 horas. También se presentó el plan estratégico de epidemiología con las medidas a tomar en relación a la posible epidemia de dengue luego de las inundaciones y los cuidados a mantener en el país y las medidas que se van a tomar para dejar ya encaminado para el próximo gobierno todo lo que tiene que ver con la vacuna para la gripe pandémica y el cambio de vacuna que se ha realizado para la vacuna antineumocóxica, que se ha adquirido la 13 valente, o sea que tiene 4 serotipos más que la vacuna anterior, que tuvo un excelente resultado en la disminución de las neumonías y de las meningitis en los niños menores de 2 años. Se mantiene la 23 valente para los adultos mayores de 65 años conjuntamente con la vacuna antigripal. Se presentó todo ese plan que en realidad deja a las próximas autoridades con la estrategia epidemiológica ya bien establecida. Después se presentaron los trabajos realizados por los Servicios de Salud del Estado y organizaciones no gubernamentales que trabajan conjuntamente con el Ministerio del Interior en instituciones carcelarias, fundamentalmente en el CONCAR, donde ha habido un buen resultado, buena receptividad y buen tratamiento a las personas privadas de libertad. Queríamos consultarle por la presentación de la encuesta GATT sobre el impacto que han tenido las medidas de este quinquenio sobre el tabaquismo. Esta encuesta fue realizada junto con el Instituto Nacional de Estadística. Está previsto que vengan autoridades internacionales de Bloomberg, de la Organización Mundial de la Salud. Se ha notado, de acuerdo a los grupos etarios, una disminución muy importante en el consumo de tabaco, inédito para otros países del mundo en tan poco tiempo, como ha bajado fundamentalmente también en la población joven, que es la más refractaria a este tipo de medidas. Estaba planteado, presidente, para el 11 de febrero, si contábamos con su presencia, es el jueves de la semana antes de carnaval. Si está bien ese día, entonces dejamos que vengan las autoridades que van a venir del exterior para esa fecha. En otro orden de cosas, los decretos, tanto de defensa de los derechos de los usuarios, está para mandar a esta. para la firma, no sabía si ya había llegado bien. Y en cuanto al de la colegiación médica, se va a hacer un primer decreto. Nos tuvimos una reunión con el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, sus delegados y sus abogados correspondientes. Han presentado una propuesta de decreto de reglamentación a la ley, que es la que vamos a enviar, que tendría dos etapas: una primera en la que se constituye el colegio y posteriormente ese colegio sugeriría al próximo Parlamento cuáles son las modificaciones legales que entienden conveniente. En cuanto a los servicios de salud del Estado, hubo un espectáculo en el Solís para todos sus funcionarios con las cuatro estaciones de Vivaldi, que en realidad fue importante para todos los trabajadores de ACE, y hemos fracasado con total éxito en lo que tiene que ver con la mudanza al edificio Libertad y también con la adjudicación de las obras, que ya hay una empresa ganadora que puede adjudicarse por parte de la Comisión de Obras, pero todavía ese proceso viene muy lento.
En
ACE. Nos tienen cariño, no se quieren ir. A pesar de que estamos tratando por todos los medios de empujar, ahí está, para que se vayan, pero bueno, tenemos ese problema. Es todo, presidente, así que concretamos el 11 de febrero.
Sí. Perfecto, y gracias. Vamos a hablar con la dirección de ACE para agilizar ese trámite.
Le agradezco.
Y lo otro que vamos a estar atentos, lamento que no esté el ministro de Economía en este momento, pero...
Perdone, presidente.
Mucho gusto.
La cuota ya, perdone, que me omití este detalle tan importante. De acuerdo a lo acordado con el ministro, el decreto todavía no está, pero ya están emitiendo todas las instituciones con el 5% de aumento de cuota.
Bien. Pero yo quería referirme un poco al tema del tabaquismo y consumo de tabaco. Yo decía, señor ministro, estar atento, porque aparentemente las tabacaleras, por el impacto de caída de venta del producto, están planteando o están conversando para rebajar el costo de la cajilla de cigarrillos, etcétera, etcétera. Yo digo que en cuanto la rebajen, le subimos los impuestos. De forma tal de... Claro. Porque esta es una lucha a largo plazo y hay que estar muy atentas a la situación.
Usted sabe que toda subida de impuestos no nos desagrada, ¿sí? Los casos que es posible...
Así que vamos a estar atentos a esa situación.
Muy bien.
Muchas gracias, señora ministra. Y ahora le doy la palabra al señor ministro de Economía, entonces.
Muchas gracias, presidente.
¿Cómo andan las letras?
Andan bien, anda todo muy bien. Vi que acá hay algunas letras que están circulando también, después las vamos a leer atentamente. Bueno. Tuvimos dos reuniones que le asignamos importancia esta última semana. Una, aprovechando que habitualmente utiliza el Uruguay como lugar de veraneo, el número 2 del Banco Interamericano de Desarrollo, Daniel Celico. Tuvimos una reunión, yo creo que importante, con él, posicionando los temas más importantes que en los cuales se ha trabajado y en los cuales quedan abiertos como para el próximo gobierno. O sea que me parece que esa reunión también forma parte de esta transición que estamos llevando adelante, intercambiando ideas y, bueno, siempre posicionando al Uruguay ante el banco, que ha tenido una excelentísima relación en este periodo, de la mejor manera como para seguir en el futuro. La segunda reunión a la cual le asigno especial importancia fue una invitación que me realizó el PIT-CNT para realizar junto con el Instituto Cuesta Duarte también un intercambio de información, una exposición de parte del Ministerio, una amplia exposición con respecto a la situación de la economía y los desafíos en adelante. Y en función de las preguntas realizadas y el diálogo posterior, realmente me fui muy complacido con el posicionamiento de la central con respecto A lo que es la visión del desarrollo de la economía y la visión que en general tienen los trabajadores de todo el proceso como se ha dado. Tuvimos también una muy buena reunión de cierre de año del gabinete productivo, en la cual los colegas pueden abundar, más que yo seguramente, pero se realizó una evaluación de los sectores que fueron apoyados durante la crisis, se resolvió en la mayoría de ellos, porque así hay espacio mantener las medidas tomadas hasta el año próximo, hasta abril, mayo creo que fue, ¿no? Y también se presentó por parte del director de la OPP, que seguramente abundará en eso, el proyecto de más bajado a tierra de la instrumentación de la Ley de Agencia Nacional de Desarrollo, de manera tal que también en esta transición dejar eso ya consolidado para el próximo gobierno. Un hecho importante, me parece digno de mencionar, habíamos sido convocados al Parlamento por el diputado Álvaro Lorenzo acerca de ingresos en la función pública. Nos pareció atinente, dado las agendas y los momentos políticos, invitar al diputado a nuestro despacho a hacer un intercambio de información muy, muy, muy franco, muy transparente de cómo habíamos trabajado, porque prácticamente estábamos seguros que, de acuerdo a la información disponible, el diputado había hecho el mismo trabajo prácticamente que habíamos hecho nosotros. Y así fue una reunión muy cordial, se aclararon una serie de puntos y así se vio reflejado en un artículo de prensa el otro día en el diario El País, que nos parece que reflejó bien la situación y es un punto de una manera de hacer política que me parece que tiene ganancia para quien más importa, que es la gente, ¿verdad? Y por último quería hacer en este último consejo del año un agradecimiento a todos los colegas, a la colaboración de todos los colegas. Sabemos que todos tenemos nuestra visión desde nuestro ángulo, desde nuestro punto de vista, desde nuestras necesidades, desde cada uno de los sectores, pero realmente aquel camino, y me refiero básicamente a lo fiscal, que iniciamos a comienzo de año solicitando la disminución del 5% de los gastos no personales, solicitando mirar con mucha atención lo que era el gasto en este año particularmente, en el cual hubo una disminución del crecimiento del producto y los objetivos que nos habíamos puesto. Y como dije en aquella oportunidad, esto no es un tema del Ministerio de Economía, sino que es un tema, me parece, de todo el gabinete y de todo el gobierno. Y en ese sentido agradezco la colaboración, la sensibilidad que se ha tenido. Se han discutido los recursos en los momentos que se han tenido que discutir, y como es lógico, pero yo creo que con esa visión de equipo, entendiendo que el tema de cuidar las finanzas públicas no es un tema solo del Ministerio de Economía, sino de todo el gabinete, me parece que se han logrado los objetivos, y vamos a estar también cerrando el año en ese aspecto con números aceptables para lo que es la situación actual del país y del mundo. Así que nada más, muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Defensa, acabamos de promulgar la ley que establece que se puede contraer un préstamo con el Banco República por un monto total de hasta 15 millones de dólares. Está promulgado. Señor ministro de Turismo y Deporte.
Gracias. Sí, presidente, como se comprenderá, la atención prioritaria, por lo menos, está puesta en el inicio de la temporada turística, cuyos números vienen confirmando las previsiones de que podemos tener una buena o muy buena temporada, incluso superior a la del año pasado. El lunes anterior, presidente, cuando usted, por razones de agenda, se había retirado, hicimos algunos comentarios con respecto a que este año estamos superando seguramente al 31 de diciembre los 2.100.000 visitantes al país y superando también la cifra de ingresos en relación al mismo periodo, o sea, al año pasado del 2008, en una cifra estimada en los 1.250 millones de dólares. Cifras que manejamos en el gabinete productivo al que hacía referencia Álvaro, y que significa incorporar al turismo en la ponencia vinculada a las cadenas productivas del país que este gabinete está preparando para el próximo mes de febrero. Por cierto, bueno, todo esto significa el trabajo en la promoción, la información, en los acuerdos con las grandes superficies en materia de la canasta turística básica, en mantenimiento de precios de un listado muy importante, la puesta en funcionamiento del tax free con sus primeros pasos, en algunos casos con alguna dificultad operativa comprensible porque es la primera vez, pero en todo caso confirmando esa situación. Quizás la única preocupación en estas últimas horas tiene que ver con nuevas medidas vinculadas a los controladores aéreos que, como los señores ministros estarán enterados, provocan naturalmente algunos retrasos que tienen su amplificación, bueno, en los medios y sus dificultades, y esperemos que finalmente puedan resolverse naturalmente a la brevedad. Para su tranquilidad, presidente, también bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa Nacional, todo el programa de velas 2010 y la fragata creo que está bien encaminado en el sentido de conservar el objetivo país tan importante de esa operación con todos los aspectos de seguridad requeridos para el 1 de marzo, de manera que no haya ningún tipo de problema, de interferencia con todas las actividades del 1 de marzo, para lo cual se ha conformado un equipo que está trabajando en esa dirección y que mañana tiene su primera reunión de trabajo o operativa. En la última reunión también, presidente, no sé si habrá podido leerlo, dejamos una carpeta con la información vinculada al sudamericano de Juegos de Playa, cuyo balance general arrojó un saldo muy positivo desde todo punto de vista para la Dirección Nacional de Deporte, de manera que nos ahorramos por allí, destacando en este sentido la aprobación por el Senado, por una mayoría realmente muy importante, casi unanimidad en general, de la Ley de Transferencia de Jugadores Profesionales, que es una señal política. La ley no se ha aprobado en su articulado, porque comprendemos que algunas cosas requerían un mayor desarrollo, pero queda por lo tanto para el año que viene, seguramente, en fin, quizás haya alguna posibilidad de tratarlo antes, pero en todo caso creo que el Parlamento lo que logró con esa sanción, y quiero expresarle a Rodolfo en este sentido el reconocimiento, fue una señal clara de cuál es la posición del gobierno progresista sobre un tema tan complejo, que incluye, como usted sabe, destinar una pequeña parte de ese impuesto para el financiamiento sostenido del programa Angola al Futuro, que ha sido promovido desde la presidencia. De manera que si no se aprueba en el correr de este tiempo, bueno, queda para el año próximo, pero la señal política y la amplia coincidencia, en este caso con el Partido Nacional, en el espíritu orientador de la propuesta, me parece algo como para resaltar en esta sesión.
Bien. ¿Cómo está la transición con el próximo ministro?
Bueno, tenemos algunas dificultades de diálogo. Son esas cosas particulares de los estados de humor.
Eso me preocupa. Le voy a pedir al señor secretario que lea las leyes que acabamos de promulgar, por lo menos los títulos.
Bueno, se promulgó en el día de hoy la norma que modifica el término del plazo establecido en el artículo primero de la ley 18.461 sobre titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias por intermedio de sociedades anónimas. Esta es la primera.
Mirá cómo trabajó el Parlamento.
También se aprobó el acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo relativo al establecimiento de una oficina regional de ONUDI en Uruguay. Se aprobó el acuerdo de cooperación económica, científica y técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino de Malasia. se aprobó el acuerdo de asociación estratégica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile. Se promulgó el convenio de integración cinematográfica iberoamericana y el acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica suscrito en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y el protocolo de enmienda del convenio de integración cinematográfica iberoamericana y el protocolo de enmienda del acuerdo latinoamericano de coproducción cinematográfica suscrito en la ciudad de Bogotá, República de Colombia. Se promulgó la ley que declara de interés público el desarrollo y el mantenimiento de servidumbres bibliotecarios dirigidos al público en general. Servicios bibliotecarios. También se promulgó en el día de hoy las normas que establecen elección del miembro del Consejo Directivo Central y Consejo de Educación de Administración Nacional de Educación Pública. Esto se promulgó en el día de fecha.
La señora ministra de Educación se llevó por más.
Menos mal, porque estábamos con los plazos.
Se promulgó también la norma que concede una pensión graciable al señor Daniel Freitas Rodríguez. También se promulgó la norma que habilita al Ministerio de Defensa Nacional a contraer un préstamo con el Banco de la República Oriental de Uruguay, que ya fue comentado por el señor presidente.
Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Señor ministro de Industria.
Gracias, presidente. Hemos, como bien decía el ministro de Economía, hubo reunión del gabinete productivo y hubo algunos elementos que él ha comentado que quiero reforzar. Se ha hecho una presentación se siguió con el estudio de las cadenas productivas y en particular una presentación sobre la cadena bio-nanotecnológica por parte de el doctor Gompone, uno de los científicos del Instituto Pasteur, haciendo algunas propuestas sobre medidas que debemos tomar para la promoción de la cadena biotecnológica y nanotecnológica en el país, que parece importante, y su complementación con las cadenas productivas del país. Se hizo un monitoreo de los sectores que fueron afectados por la crisis. En particular, hemos visto algunas vulnerabilidades en aquellos sectores más intensivos en mano de obra, que requerirán una atención especial en los próximos meses por parte del gabinete y un monitoreo especial. Después, en relación a los asuntos que traemos al día de hoy, hay algunos asuntos de trámite que tienen que ver con tres promociones industriales. En particular, también quiero hacer referencia a el decreto que aprueba la reestructura de ANCAP. Hace un año que el proyecto fue presentado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Finalmente la oficina, después de un estudio profundo y extenso, lo terminó aprobando. Quiero mencionar de la reestructura de ANCAP dos o tres elementos que considero importante compartir con los compañeros ministros, en el sentido de que la reestructura elimina la figura del gerente general y la sustituye por un comité de dirección de la empresa de 5 miembros que abarcan las áreas más importantes que tiene la empresa, que horizontaliza la relación entre ANCAP y el grupo de 20 empresas que ANCAP controla. O sea, ANCAP es un pool de empresas, y hay 20 empresas que están vinculadas directamente por, con ANCAP, que tenían una relación dificultosa, digamos, con el accionista que es ANCAP. Lo que se hizo a través de la reestructura fue establecer una relación directa entre áreas de negocios de la empresa con las empresas del grupo que atienden esos negocios, y por otra parte estableció una nueva escala salarial con una nueva organización de la empresa. Se redujo los salarios más altos de la empresa, de las áreas gerenciales. Se estableció un mecanismo de evaluación de habilidades y competencias de más de 300 jerarcas y de la empresa, tanto a nivel gerencial como a niveles medios de la empresa. Cada uno de ellos fue evaluado en sus habilidades y competencias. Un 8% de los gerentes y mandos medios de la empresa que debieron ser sustituidos después de esta evaluación. Y también permite esta reestructura el ingreso de unas 700 nuevos funcionarios, de los cuales ingresaron 400 en este periodo, y queda habilitada la empresa para que en el próximo periodo puedan ingresar unos 300 jóvenes más que la empresa necesita, digo, como características más importantes de esta reestructura. También traemos una propuesta de modificación del decreto que habilitó a la UTE a hacer un llamado para la instalación de 150 megavatios de energía eólica. Hay dos o tres pequeñas modificaciones que son necesarias, que consideramos necesarias en coordinación con UTE. Usted está terminando el pliego para hacer el llamado en los primeros días del año que viene para la instalación de los 150 megavatios de energía eólica. Trajimos el proyecto firmado por el Ministro de Economía y por mí, de presupuesto de la Administración del Mercado Eléctrico. Y les menciono a los señores ministros, al señor Presidente, que estamos en condiciones de hacer una rebaja de tarifas, tanto de UTE como de las tarifas de los combustibles. En estas próximas horas vamos a presentar una propuesta de rebaja del precio de los combustibles para que el presidente lo considere, en acuerdo con el ministro de Economía. Y también estamos trabajando para que a partir de este inicio de año la tarifa residencial de UTE tenga una rebaja considerable, al igual que la tarifa general. O sea, tenemos una habilitación de unos 25 millones de dólares de reducción, que estamos trabajando con el directorio de UTE para poder aplicarlo a aquellos sectores que están más desfasados de los costos, que son en particular el sector residencial y la tarifa general, que va dirigido hacia pequeñas y medianas empresas y pequeñas y medianas industrias fundamentalmente. Es todo, Presidente.
Oh, buenas noticias, señor Ministro. Bajar las tarifas siempre le complace al Gobierno hacerlo. Así que me alegra mucho esto que usted anuncia.
Presidente, una pregunta.
¿Cómo no?
Se interpreta que no van a ser las rebajas iguales para todas las categorías, sino que van a ser diferentes.
Sí, en los dos casos las rebajas van a ser diferenciales. En el caso de la tarifa de los combustibles va a haber una rebaja mayor del fuel oil, del precio del fuel oil, que está dirigido fundamentalmente al sector industrial. Y en el caso de las tarifas eléctricas, estamos reestructurando la tarifa domiciliaria. Usted tiene tres tarifas: la de grandes consumidores, la tarifa general y la tarifa residencial. La tarifa general, en particular, es la que apunta a pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias. Y la otra es la tarifa residencial. Esta habilitación de recursos que se acordó con el Ministerio de Economía, en realidad la estamos repartiendo una parte hacia la tarifa para lograr una baja de la tarifa residencial, sobre todo en aquellos hogares de menores recursos. Se está aplicando fundamentalmente a aquellos hogares que tienen un consumo menor a 200 kilovatios al mes, que son hogares de menores recursos, y por otro lado, y que esto va en el doble sentido de beneficiar a los sectores de menores recursos por un lado y de estimular el ahorro y la eficiencia energética a nivel residencial. O sea, si se pasa de los 200 kilovatios, pasa a regirse por otra escala tarifaria, digamos. Pasa a tener otra escala tarifaria en todo su conjunto. Digamos, si tiene menos de 200 kilovatios, tiene un precio, y si va a más de 200 kilovatios, toda la tarifa, todo su consumo se evalúa de otra manera. Eso estamos trabajando con UTE para que pueda ser automático. Y por otro lado, un porcentaje de la rebaja va a ir aplicado hacia la tarifa general, buscando beneficiar a pequeños comercios y a pequeñas industrias.
Muy bien, gracias, señor ministro. Señora ministra de Desarrollo Social.
Gracias, presidente. Tres apuntes sobre algunos temas que vamos concluyendo, por suerte, bien. El primero tiene que ver con el Ministerio mismo. Nosotros estamos, después de todo lo que acá hemos transmitido y toda la colaboración que tuvimos del Secretario de la Presidencia de Servicio Civil también, finalmente estamos en pleno desarrollo de los concursos internos de ascenso. Es decir, ustedes recuerdan, nosotros tenemos una enorme mayoría de funcionarios que son provenientes de otros organismos del Estado y que nunca habían tenido oportunidad de ascender y que en realidad están haciendo tareas, desarrollan tareas muy por encima de su grado y de su escalafón. Entonces, en ese sentido, en un decreto que se firmó aquí, nosotros establecimos un sistema de ascensos para los puestos que realmente se necesitan, y bueno, ahí hay una cantidad enorme de funcionarios que han podido concursar, que les está yendo en su gran mayoría bien, y que por lo tanto se va a dejar consolidado un escalafón mucho más serio y más adecuado a lo que las personas realmente hacen. En nuestro ministerio la gente trabaja mucho, y sin embargo tenían escalafones bajísimos, y por lo tanto eso nos permite a su vez liberar cargos para que luego los nuevos, los que entraron por concurso de ingreso, puedan acceder también a otros puntos. En esto estamos, terminamos antes de fin de año. Es decir, la idea y el decreto dice que tenemos que terminar antes de fin de año. La segunda cosa tiene que ver con lo que decía recién el ministro de Industria, vinculado también al piloto que vamos a hacer, que es la canasta de servicios. Nosotros hemos trabajado bastante en este tema. En realidad es un tema que tendría que haber avanzado mucho más rápido desde el comienzo, por distintas razones debidas también, en algunos casos, a problemas de cambio de combustible. O sea, recuerdo cuando discutíamos las garrafas de supergas, fue cuando hubo un momento allí de falta de existencia, pero hoy tenemos una apuesta muy fuerte a lo que decía Raúl de las energías alternativas o la fuente de energías alternativas. Entonces, la idea que en reunión con el ministro de Industria, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque tiene que ver con las tres cosas lo que estuvimos viendo, vamos a arrancar con un piloto en el cual agregamos ahora el asentamiento o el realojo de Bois y Merino, que hace poco entregamos con la escribana Yara Rodríguez 20 viviendas más. Estamos hablando de una población extremadamente... El presidente sabe lo que era aquel asentamiento. No ha ido con la velocidad que hubiéramos querido, pero en todo caso llevamos casi 60 viviendas entregadas. Y como, bueno, en las últimas 20 las entregamos el otro día, y la idea, en un trabajo conjunto de la Intendencia y con el Mides, con el PIAI, y la idea es allí también hacer un piloto pensando en esto que decía Raúl, es decir, cómo premiamos el cuidado del ahorro de energía también con tarifas para tarifas sociales que permitan a las personas. Tuvimos la experiencia con Colache en OCE, excelente, donde la gente no solo se puso en orden, sino que no solo paga hasta el día de hoy puntualmente, sino que llegó un momento que empezó a ganar OCE, es decir, ya dejó de perder, no solo dejó de perder, sino a ganar. Esto es lo mismo que queremos hacer ahora, que el director de energía nos va a terminar de pasar en limpio los acuerdos, partiendo de la base de que cocción y calefacción abrimos la gama, es decir, no nos atamos a una fuente. Y lo último que quería señalar es que también en ese marco nosotros estamos trabajando en la operación retorno de evacuados, sobre todo, obviamente, con aquellos que no tienen a dónde volver, tanto en que fundamentalmente en Salto y en Paysandú disponemos de terrenos puestos por las intendencias. En algunos casos nosotros ya teníamos por FOSEM un inicio de construcción. De todas maneras, estamos trabajando porque hay que ver con qué velocidad, es decir, para poder realmente... Son terrenos que el agua no llegó, quiere decir que fueron bien elegidos para relojar esos terrenos. Y es mejor que la gente esté allí y no que esté en un estadio que, más allá que todavía no esté pronta, está el obraje, el obrador y bueno... Y también un convenio con OCE y con UTE para poder poner los dos, energía y agua y saneamiento. Y dentro de esto nosotros vamos a trabajar con las tarjetas de alimentación, reforzando las tarjetas, partiendo de la base, eso se lo dijimos a la gente, que cuando volviera y dejara de recibir las 4 comidas diarias que se entregaban, ahí vamos a reforzar la tarjeta. Tiene la ventaja, además, que es dinero que queda en el departamento, que va al almacenero, pequeño almacenero, y con la idea de que quizá en algunos casos pueda haber una tarjeta provisoria, es decir, no los que reciben permanente, pero sí familias que por 2, 3, 4 meses podríamos darle una tarjeta de manera de poder reforzar la situación, que precisa útiles de limpieza, que precisa... Otro, bueno, ha perdido todo y entonces colaborar en ese aspecto. Esos son los temas que queríamos.
Bien, gracias, señora ministra. Señor director de OPP.
Sí, presidente, buenos días. Muy, muy cortito. En primer lugar, hemos dejado a los señores ministros copia del resumen del año, completando los 2 años de ejecución del sistema Naciones Unidas Piloto Unidos en Acción, el famoso Una ONU, que con muchos de los colegas hemos tenido programas en conjunto. Decirles que Uruguay es 1 de 8 países del mundo que integra este sistema piloto, único en América, y el que tiene mayor porcentaje de cumplimiento de los programas, y esto es algo que nos debe por lo menos felicitar, porque es la primera vez que no tenemos matemáticamente chances, sino que estamos primeros en la ejecución. Tienen un material allí que resume los 12 programas con un CD al final, y es bueno aclarar que todos los programas construidos con ustedes estuvieron alineados al Uruguay productivo, integrado, democrático, social e innovador. En segundo lugar, complementando con los ministros de Industria y de Ganadería y de Economía y de Turismo, comentarles que la presentación de la Agencia Nacional de Desarrollo, la reglamentación de la ley, está planteada como pendiente para la transición, pero hicimos un ensayo del diseño organizacional marcando líneas de trabajo que evidentemente van a estar sujetas a las definiciones políticas del gabinete productivo, tomando en consideración el Plan Nacional de Desarrollo y algunas líneas que ya están planteadas en el trabajo de Uruguay Tercer Siglo, como forma de que la agencia sea ejecutora de políticas públicas. Ha sido muy bueno trabajar con planes estratégicos y no improvisar en la ejecución de las políticas. Y por último, el tema que me ha ocupado en nombre del equipo que integramos con Jorge y con Miguel, decirles que estábamos todos convocados para mañana a las 18 horas en la Torre Ejecutiva, primer piso, para hacer el acto de lanzamiento de la transición de gobierno. El material está pronto y quiero, no me canso de agradecer el esfuerzo que en un momento complicado del año y de la gestión han hecho todos los ministerios, aportando en forma incondicional tiempos, recursos humanos y de los otros para tener en tiempo y forma cumplir con el cronograma que habíamos propuesto, de manera que la fórmula entrante y los ministros tengan los dos meses para trabajar y que no sufra la gente con las curvas de aprendizaje. El material está pronto, presidente. El tema protocolar lo está manejando protocolo de presidencia de los detalles del acto. Finalmente, creo que Rodolfo va a informar algo de la ley de descentralización, que la iniciativa fue de OPP, pero como parlamentario corresponde. Nada más, presidente.
Gracias, señor director. Señor ministro de Defensa.
Presidente, vinculado al tema de la transición, que no es objeto de la consideración del Consejo de hoy, pero en el caso de Defensa ha funcionado muy fluidamente y yo quiero que el señor presidente esté enterado que en el día de mañana el futuro ministro de Defensa, junto con quien habla y el subsecretario, va a tener una primera reunión en la sede del Ministerio de presentación formal con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Bien. Gracias, señor ministro. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Algunos comentarios brevísimos sobre la actividad parlamentaria. Como informaba el señor ministro, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectivamente se le introdujeron modificaciones a la ley de descentralización en el Senado. La ley vuelve a la Cámara de Representantes para que acepte o rechace esas modificaciones. Es el único trámite parlamentario que queda. En el caso de que las rechazara, iría a la Asamblea General y ahí tendríamos alguna dificultad para conseguir el quórum necesario o el número necesario de votos para sancionarla. Me parece que se van a aceptar las modificaciones, que básicamente consistió en la eliminación del artículo 23, que establecía la creación de juntas locales en donde, sin cumplir con los requisitos de la ley, estas ya estaban funcionando, ahí bajamos como 40 o 50 juntas locales en su creación. Se habilitó el voto, que es la esencia de la descentralización, además en hojas separadas, es decir, en una hoja va a ir el intendente con la junta departamental y en otra va a ir los consejos municipales y la lista que tenga el mayor número de votos, el primer titular será el alcalde. Se le estableció un plazo superior a los intendentes para presentar ante la Corte Electoral cuáles son las juntas locales que van a ser electivas, y hay allí algún anuncio o amenaza de presentación de recursos de inconstitucionalidad de la ley. Quien tenga interés directo, legítimo y personal, como dice la Constitución, puede presentar un recurso en ese sentido, de inconstitucionalidad. El Partido Nacional anunció que lo va a presentar. Creo que lo hacen porque el artículo 77 de la Constitución establece que para las leyes electorales se necesita una mayoría de 2/3. Esta ley no fue votada por 2/3, pero cuando uno ve el artículo 77 y el numeral 7 concretamente, establece que son solo condiciones que requieren 2/3 de voto que modifiquen la garantía del sufragio o la composición de la Corte Electoral. Esto está lejísimo de modificar las garantías del sufragio. Al contrario, creo que hay más garantías para sufragar. Me parece que ese proyecto de inconstitucionalidad que se va a presentar con bombos y platillos está condenado al fracaso. En materia, la ley de deportes, efectivamente, como decía el ministro Lescano, fue aprobada en general con una amplísima mayoría, que llegó casi a la unanimidad, y se decidió su postergación para más adelante, en virtud de que el ministro quedaba en sus funciones, de que no iba a ser posible porque quedan solo 45 días para la finalización de la 46ª legislatura. Entonces empezará nuevamente el proceso legislativo de cero, lamentablemente, pero con esa expresa voluntad en la Cámara de Senadores, por ejemplo, por lo menos, de llevarla adelante. Y por último, presidente, mañana, si el quórum se levanta, Si el quórum alcanza para levantar el receso, se va a votar en la Cámara de Diputados la institucionalización del plan Ceibal de ojos y de la atención odontológica, y pasará al Senado, que trataremos de votarlo, creo que el 31, porque para que el Senado lo pueda tratar tiene que ingresar, y para que ingrese ingresará en la tarde, y nosotros tenemos que convocar con un orden del día, porque en el receso se tratan únicamente aquellos temas que están en el orden del día. En consecuencia, creo que con toda seguridad el 31 estaríamos votando la institucionalidad del Plan Ceibal, con lo cual damos, me parece, por cerrado las leyes más importantes de este periodo. El Parlamento votó 790 leyes, de las cuales 60 leyes, es decir, casi una por mes, fueron leyes pesadas, leyes de reforma profunda, la ley del nuevo sistema tributario, la ley de salud, todas las leyes laborales. 60 fueron pesadas, 150 leyes son, porque dicen, no, se votan 700 leyes, pero hay muchas leyes. Sí, toda la legislatura se votan leyes con nombre de escuela, con pensiones graciables, etcétera. 150 de esas leyes fueron leyes de pensiones graciables y de acuerdos internacionales. Pero 60 fueron pesadas y el resto fueron leyes de trámite, ¿no? Importantes también. Fue la legislatura que más leyes votó. Por cierto que cantidad no es calidad, pero cantidad es cantidad. Y refiere a la vocación de trabajo que hay en el Parlamento, que yo diría que queda demostrada que el 31 vamos a estar votando, contrariamente a lo que sucedía antes, nuevas leyes que profundicen los cambios que este gobierno ha instrumentado, presidente.
Gracias, señor vicepresidente. ¿Algún ministro, ministra?
Por la iniciativa legal de la Agencia de Aseguramiento de la Enseñanza, de la Calidad de la Enseñanza Terciaria, que crea una agencia de aseguramiento de la calidad que se llama APACET, que cerraría, digamos, el tema de la evaluación de la educación, que ya se introduce la evaluación de la educación secundaria, en primaria y secundaria, como le decimos tradicionalmente, en la Ley General de Educación, pero queda esa parte para la enseñanza terciaria. Nos parece importante, no necesariamente antes de fin de año, pero entiendo que se retoman los trabajos de la legislatura en febrero. Y después, ya que hable, para no interrumpir otra vez, quería lamentar que se haya archivado la Ley de Promoción de Contenidos Nacionales, de Contenidos Culturales Nacionales, en la televisión, la radio y el cine. Pero bueno, ya volveremos.
Volveremos. Esa estaba en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí.
La Cámara de Diputados tiene dificultades para funcionar, muchas más dificultades que el Senado, ¿no? Esa propia composición de que casi la mitad de los legisladores son del interior hace que no todos vengan a levantar el receso, ¿no? Entonces algunos creen que algunas veces, además hasta por el sistema de suplencias, no alcanza con mandar la suplencia, porque la suplencia tiene que ser enviada, el pedido de licencia tiene que ser enviado, pero el legislador tiene que estar sentado para decir que se traten las licencias, entre otra cosa. Tenemos algunas dificultades de quórum en el verano, ¿no?
Bien, ¿algún otro ministro, señora ministra o ministro? Bueno, terminada la sesión, comunicamos que en unos minutos más, sobre las 11 horas, estará llegando el presidente electo, senador José Mujica, y el vicepresidente electo, contador Danilo Astori. En ese momento, y en una sesión pública como esta, vamos a presentar un tema que tiene muchas veces de mitos y de dudas, y del que se habla no mucho tampoco, que se refiere a las casas presidenciales y anexos a las casas presidenciales, no la historia de los mismos o su creación o su compra, sino la gestión, el desarrollo y los planes de futuro. Esta presentación la vamos a hacer tema PowerPoint y vamos a demostrar cómo, si existe la voluntad política, estas casas que representaban un gasto importante para el erario público se están ahora autofinanciando. y no solo autofinanciando, sino también como este establecimiento, que lo vamos a mostrar con números concretos y se puede ver, generando una gestión superavitaria que permite mantener entonces el resto de las casas presidenciales sin necesidad de recurrir a fondos públicos que se pueden inmediatamente que lleguen los presidentes y vicepresidente electo. La prensa está invitada a participar de esa reunión y luego también invitamos a los señores integrantes de la prensa, si así lo resuelven y quieren, a participar de una chorizada criolla campera que va a ser servida acá al lado, acá pegado a este lugar de reunión. Así que ahora levantamos un cuarto intermedio hasta que llegue el presidente y vicepresidente y luego seguimos la reunión.
En el interín, le pido a los señores ministros si pueden pasar por la mesa a regularizar firmas. Hay una serie de documentos que faltan la firma de ellos.
Yo también, Miguel, ¿no?